con nosotros porque tenemos en línea al titular de la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Acumar, Martín Sabatella. Martín, ¿cómo estás? Un gusto enorme saludarte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El gusto es mío. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estamos acá en Punto de Encuentro. Te cuento que hay periodistas desde Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Malargüe, San Rafael. Bueno, queríamos charlar con vos, fundamentalmente porque algo que no nos sorprendió, obviamente, que es la Cámara de Casación, la ratificación de la condena a prisión en suspenso. Viniendo de quien venía, era algo de esperar, ¿no?
Sí, la verdad que es todo un gran disparate que se explica en el marco de la colonización de una parte de la justicia de parte de los intereses económicos concentrados en la Argentina. O sea, no hay ninguna duda que hay una parte del sistema judicial que está colonizado por esos intereses económicos corporativos concentrados en la Argentina y trabajan para sostener sus privilegios y defender sus intereses. Es parte de esa trama mafiosa existente que ya fue saliendo a la luz, o sea, ¿no? La relación de esa parte del Poder Judicial con los servicios de inteligencia, con que armaban causas, bueno, de hecho el presidente de la Cámara, que es el que desempata, porque hay un voto a favor, un voto en contra, que desempata, es Bonisky, que se dedicaba a ir a la Quinta de Olivos, se reunía con la mesa judicial con Macri, y él dice que iba a jugar al padre. Es esa trama, ¿no? Entonces, la verdad que nos sorprende, es todo un gran disparate, es algo que es un juicio que solo se explica porque es una denuncia presentada por Manieto, la instrucción la hizo Bonadío, entonces es toda parte de esa misma trama, de esa misma lógica de que armaron para generar mecanismos de persecución, de hostigamiento, que en algún momento lo planteó el grupo Clarín digamos, para no cumplir la ley, para dilatar el cumplimiento de la misma, y después lo continuó, aún después de que Macri nos haya ayudado con el DNU, destrozando el espíritu antimonopólico de la ley, la continuaron la denuncia como un esquema, como una cosa ejemplificadora, como una idea de que sea algo disciplinador, ¿no? Que marque un ejemplo diciendo, bueno, no se vuelvan a meter con nosotros, no se les ocurra meterse con nosotros. Eso es lo que busca Manieto, a través de la justicia que él maneja, dar como señal. Ojo, no se metan con los poderosos, no se metan con quienes tenemos ciertos privilegios. Intentan disciplinar. Por supuesto que no lo logran con la mayoría de la militancia, con la mayoría de nosotros. Digamos, esto es parte de insisto, una estrategia de persecución. Yo soy un eslabón más chico, hay quienes han pasado mucho peor y la siguen pasando mucho peor, y comparado con lo que sufrieron otros compañeros y compañeras, esto no tiene dimensión, y mucho menos comparado con quien ha sido la más perseguida de todas, la que más ha sido atacada, que es Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, esto es parte de ese disparate, insisto, es algo que no sorprende porque está dentro de este marco que yo estoy describiendo, pero es una barbaridad, no tiene ningún sentido jurídico ni ninguna lógica.
Martín, ¿cómo estás? Ludmila Rondán desde La Rioja te saluda. Antes que nada, mandarte un abrazo enorme, darte toda nuestra fuerza, nuestro apoyo en esta, la verdad, tristísima actitud que tiene la justicia, esperada también, como decía Alejandro. Y mi pedido es que nos vuelvas a explicar qué es lo que pasó con esto, ¿no? Ellos
Bueno,
tenían que vender
a ver,
parte de
como
sus
todos
medios.
saben, los artículos de la ley, además de buscar generar nuevas herramientas comunicacionales en distintos lugares de la Argentina, de Ushuaia a La Quiaca, generando herramientas para que nuestro pueblo pueda tomar la palabra, para democratizar la palabra, nuevas herramientas comunicacionales con los pueblos originarios, en los lugares de frontera, en las escuelas, en las universidades, con las cooperativas, ampliar el mundo comunicacional, diversificarlo, multiplicarlo. Además también tenían los aspectos que todos conocemos, que son los aspectos antimonopólicos, que enfrentaban las tendencias monopólicas, las posiciones dominantes, que lesionan la libertad de expresión, la pluralidad, porque esa concentración lesiona la democracia y la pluralidad de voces. En ese marco, lo que había que hacer entonces era darle cumplimiento a los planes de adecuación, que básicamente es que las empresas que estaban excedidas de determinado tamaño, para decirlo de alguna manera, o que tenían determinada cantidad de medios, tenían que vender, tenían que dividirse, tenían que desprenderse de distintos medios para estar en los límites que la ley generaba. Clarín desde el primer día, obviamente, no quiso cumplirlo. De hecho, antes que salga la ley, Clarín había presentado a la justicia para que no se vote, un disparate también, diciéndole, prohibiéndole a los diputados y diputadas que voten algo. Eso fracasó. Después, cuando salió la ley, medida cautelar, bueno, todo lo que ustedes conocen, la presentación a la Corte. Bueno, llegamos a la Corte, audiencia pública, la deben recordar, la ley fue declarada constitucional de punta a punta. Exacto. Por lo tanto, todo el mundo la tenía que cumplir, sea quien sea, aunque Mañeto siempre consideró que él estaba al margen de las exigencias de cualquier mortal, ¿no? Entonces, pero la tenían que cumplir. La ley es declarada constitucional de punta a punta, hay que cumplirla. Presentan el plan de adecuación, como lo había presentado todo el mundo, presentan el plan de adecuación donde dicen, bueno, nos vamos a dividir de esta manera, vamos a vender esto, esto lo vamos a dividir, esto vamos a venderlo. Perfecto, nosotros decimos, bueno, la verdad, cuando uno analiza esto, queda claro que si venden, se dividen, cada empresa queda con el tamaño que corresponde, muy bien cumple, se aprueba el plan de adecuación voluntaria. Obviamente claro. Después tenés que analizar quiénes son los quiénes van a comprar, quiénes son los empresarios para ver si existen vínculos societarios, porque la empresa, porque la ley lo que determina es que no puede haber vínculos societarios, sino es una trampa. Y ahí es donde descubrimos que le estaban haciendo trampa, que en realidad cuando decían que vendían no vendían, cuando decían que se dividían no se dividían, porque mantenían vínculos societarios, por ejemplo, en Estados Unidos, en Panamá, en Nueva Zelanda, en Argentina mismo, con empresas cruzadas, con todos los vínculos societarios cruzados. Entonces lo que hicimos fue algo que estaba contemplado en la ley, que es llamar al Consejo Directivo y aprobar la adecuación de oficio. Que en realidad la adecuación de oficio es aceptándole el plan que ellos habían presentado, diciéndole, bueno, la misma división, la misma venta, pero en vez de hacerlo ustedes, lo hace el Estado llamando a concurso. Entonces, en realidad, si era verdad que vos querías dividir y vender, en realidad no había casi ninguna situación distinta, al revés, claro. Si iba a un concurso capaz que te pagaban más de lo que vos te decían, pero digo, lo que demostró claramente que estaban haciendo trampa, que era mentira. Entonces, ante esa adecuación de oficio, es que hacen la denuncia, que insisto, al principio era para dilatar, después para la continuaron como mecanismo ejemplificador, pero claro. Eso es, nosotros teníamos que aceptar, lo que hicimos es hacer lo que corresponde para cumplir la ley, y ellos hicieron todo para evadirla. Por eso es un disparate, porque en realidad los que tenían que ser juzgados, condenados, son quienes hacen maniobras para evitar la ley o para violarla, y no quienes son los funcionarios que estamos trabajando para que se cumpla. Es todo al revés. Solo se explica, insisto, en el marco de los disparates de la degradación judicial, la colonización por parte de Clarín del mismo, en el marco de la UFER.
Bien,
Martín, te habla Alejandro Semán de LB8 Radio Libertador de Mendoza. Quería preguntarte que después de todo esto, ¿cómo se sigue con la causa?
Bueno, ayer estuvimos hablando con Alejandro Rúa, Graciana Peñafor, que son los abogados de la causa, y bueno, vamos a ir a la instancia de la Corte, vamos a apelar a la Corte, porque en realidad casación lo que hace es ratifica con dos votos a favor y uno en contra, pero bueno, está a distancia de la Corte también, así que vamos a hacer todo el caminito que corresponde, a ver si en algún momento de ese caminito alguien pone un poco de cordura en este tremendo, insisto, disparate.
Uh-huh. Martín, no es casual, no es casual que la condena, la ratificación, digamos, del fallo salga en esta época, ¿no? Sobre todo porque la misma justicia de Clarín suspendió hace poco el DNU que afectaba a Telecom. O sea que están apareciendo como causas que quieren volver a ser ejemplificadoras en el marco de una justicia que está siendo observada por todos lados. Ante esto, ¿Qué se puede hacer, ante estos coletazos de abogado?
Yo creo que son los sótanos oscuros de la democracia que habló el presidente de la Nación en la apertura de las sesiones ordinarias en el primer año y también ahora, en este segundo año. Son esos sótanos de la democracia que necesitamos, esos sótanos oscuros de la democracia que hay que echarle luz, y son las reformas que se necesitan, son las modificaciones que se necesitan, justamente para que las instituciones de la democracia funcionen, garanticen lo que tienen que garantizar. Hoy es muy difícil asociar el sistema judicial a justicia, porque una parte de él, no es justo englobar a todos, pero una parte de él no tiene nada que ver con la justicia, sino que es un sistema degradado, corrompido, que se utiliza al servicio, insisto, de la defensa de los intereses de grupos concentrados económicos, de sectores del privilegio, etcétera. Entonces, eso degrada indiscutiblemente las instituciones, la democracia, la república, entonces, me parece que evidentemente hay que trabajar fuertemente para avanzar contra esto. O sea, digamos, tiene que haber una justicia que sea justa, tiene que haber un sistema judicial que funcione, pero ya no es solamente un problema de la brutal persecución política, el encierro de dirigentes, pues es una cosa que es brutal, que es tremendo, que es lo que hizo el macrismo con la mesa judicial. Además de eso, de la persecución a la militancia o líderes políticos o dirigentes políticos, etcétera, es una justicia que no funciona para la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, en este caso está lo que estamos hablando del tema mío puntual, que además, lo repito, es un tema menor al lado de la persecución y el sufrimiento de otros dirigentes que le han pasado mucho peor. Por lo tanto, en lo mío es un eslabón muy chiquito comparado con lo que han hecho con otros que han terminado presos, encerrados, siguen actualmente, y ni que hablar la comparación con quien ha sido la más perseguida, la más atacada, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, ni comparación con eso. Lo mío es un eslabón chiquito de esa cadena, pero que es parte del mismo objetivo, del mismo sistema. Ahora, obviamente que hay que avanzar. El problema de las noticias falsas, el problema de la guerra jurídica, de estos temas, es un problema que lesiona la democracia en nuestro país y en distintos países de la región, como lo vimos y lo vemos en países hermanos, en la patria grande, por ejemplo. Bueno, es evidente que eso es un tema que la democracia necesita ordenar para que las instituciones funcionen, para que la democracia sea para todos y todas, sino para una parte. Bueno, son temas pendientes que, insisto, es como lo citó el presidente cuando habló de los sótanos oscuros de la democracia que había que ir transformando, mejorando, cambiando.
Martín, mucho gusto, Beatriz Carreño de Catamarca. Simplemente para saber, bueno, hay un fallo judicial, ¿qué va a pasar con el cargo? ¿Qué pasa con las responsabilidades asumidas? Leemos que es intención del presidente de dejarlo en el cargo hasta que la condena sea ratificada por la Corte Suprema. ¿Qué va a pasar?
No, a ver, la condena no está firme, por eso son 6 meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, pero eso no está firme, por eso está a distancia todavía la Corte. Iremos a la Corte y apelaremos ahí, lo que hablamos con Graciela Peñafore, Alejandro Rúa, que son los abogados. No está firme la condena, por lo tanto hay... insisto que suena, es que cada vez que lo repito suena un disparate total, ¿no? Porque insisto, sí, tendrían que estar condenados quienes intentan violar la ley, no quienes trabajamos para que se cumpla. No hay ningún argumento jurídico. Si uno quiere buscar irracionalidad, si lee lo que escribieron, no hay ninguna lógica, absolutamente ninguna lógica, porque lo que hicimos fue absolutamente ajustado de derecho, cumpliendo las resoluciones del organismo, cumpliendo la ley, cumpliendo los procedimientos, aceptando todos los, o sea, haciendo todo correctísimo en términos estrictamente ajustado a la norma. Por lo tanto, no hay ninguna explicación más que la decisión de Mañeto y del sistema judicial que maneja para hacer esto, para dar una señal, intenta ser ejemplificado ahora, digo intenta porque ese efecto no lo produce, pero intenta ser ejemplificadora para otros u otras, supongo, que es para que no se les ocurra avanzar con cosas que cuestionen, insisto, sus privilegios. Pero bueno, sí, está la apelación y por lo tanto, yo sigo en las funciones que tengo.
Martín, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable, un gusto enorme poder dialogar con usted aquí en Punto de Encuentro.
No, muchas gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego, buenas tardes. tardes, un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes. Hablábamos con el titular de la autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, Martín Sabatella. La Cámara de Casación dejó firme una condena de 6 meses de prisión en suspenso. Bueno, por tener el tupé de querer que Clarín se adecuara a cumplir la ley de medio. ¿A quién se le ocurre en este país pedirle a Clarín que se adecue? Si tienen amigos jueces, ¿entendés?
Claro,
digo, hacete amigo del juez, no le dé de qué quejarse. Por siempre bueno tener palenque andil a rascarse, decía Martín Fierro. Y el muchacho Mañeto la siguió a pie de la letra esa.
Le dolió tanto que 6 años después... siguieron, ¿no? Y la siguieron y la siguieron. Una cosa realmente increíble de ver, porque, bueno, Martín Sabatella como presidente de ASCA, la verdad, cumplió con todo. Inclusive trataba de que la ley se cumpla aún en gestión de Mauricio Macri, que lo sacaron por la fuerza. O sea, una cantidad de cosas que la verdad ellos tendrían que ser los condenados y no Martín Sabatella. Pero esperemos que la justicia exista realmente y deje de trabajar para los dueños del dinero.
Yo anoto en la listita de pedidos para el lunes, que es el día del periodista, anoto en la listita de pedidos para que cada uno de nosotros desarrollemos en algún momento el perfil de la ley de medios, mal llamada ley de medios, pero el perfil de la ley de servicios de comunicación audiovisual, sí, el cumplimiento de la misma y cómo nos tocó a cada uno, digo, inclusive siendo parte de los medios públicos, ¿no? Porque es fundamental, hay un antes y un después de la ley de servicios de comunicación audiovisual y hay un antes y un después de la barrabasada que hizo Macri cuando llegó descabezando la ley, cambiando, creando el ENACOM, dejando sin efecto lo que la ley, bueno, no quiero hablar porque sí, me enfermo.
Música y seguimos.
Para comunicarte con Viva San Luis.